Cristo nació en el momento exacto determinado por Dios. Él envió a sus ángeles a hablar con María y le avisaron de lo que iba a suceder. De allí el Espíritu Santo le cubrió a ella y concibió al Mesías esperado, esperanza de toda la humanidad.
Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Tradicionalmente, en esta temporada, se celebran muchas actividades. Por eso es fácil olvidar cuál es el verdadero motivo de nuestra celebración. Hoy el Dr. Stanley nos recuerda lo que realmente tuvo lugar en esa noche del nacimiento de Cristo y cómo su venida nos impacta hoy.
Considero que hay decisiones que afectan toda nuestra vida. Y lo mismo ocurre con el plan de Dios. Si estudiamos la historia de la humanidad, llegaremos a la conclusión de que ha habido eventos que el Señor permitió que marcaron la existencia de toda la humanidad. Y es precisamente sobre este tema que deseo hablar hoy. El título del mensaje es «El momento en que nació la esperanza». Pensemos en esto por unos instantes. Si tuviéramos la oportunidad de cambiar algo en relación a Dios, ¿qué cambiaríamos? Ningún ser humano tiene la capacidad para cambiar nada en relación a Dios. Pero si se nos diera esa opción, creo que la mayoría escogeríamos el poder cambiar el tiempo del Señor. Hay ocasiones en las que no deseamos esperar mucho tiempo para recibir respuesta a nuestras oraciones, o para ver cómo Dios actúa en aquello que ya sabíamos de antemano que haría. Si de todas maneras va a hacerlo, ¿por qué esperar? Sin embargo, a pesar de nuestras quejas y del deseo que tengamos de que todo suceda de manera rápida, el Señor siempre lo hace todo a su tiempo. Nunca se apresurará para hacer aquello que le pedimos, pues todo lo hace de acuerdo al plan específico que ha trazado para nuestra vida. Es muy probable que el pueblo de Israel se haya preguntado en varias ocasiones por qué Dios no actuaba más rápidamente. Recuerden que vivieron en esclavitud durante 400 años en Egipto, 70 años en cautiverio en Babilonia, y entre el Antiguo y el Nuevo Testamento pasaron 400 años. Ese periodo de tiempo es el que se conoce como la etapa oscura de Israel, pues hubo un silencio de parte de Dios durante 400 años, ya que no envió ningún profeta a su pueblo. ¿Qué los mantuvo durante todo ese tiempo? La esperanza de que el Mesías viniera. Vivían con esa expectativa. Dios se mantuvo en silencio. No hubo profetas durante ese tiempo, pero Israel tenía sus esperanzas puestas en que un día vendría su Salvador. Y muchos vivieron toda su vida con esa esperanza, pero no pudieron verla realizada, pues murieron antes de la venida de Jesucristo. Y lo que deseo hacer hoy es examinar los acontecimientos que ocurrieron para que esa escena del pesebre de la Navidad fuera posible. Y deseo que analicemos todo lo que el Señor hizo hasta llegar al punto en el que le reveló a Pablo las palabras que hallamos en Gálatas 4:4, donde nos dice, «Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley». Puede que al leer en la Biblia todo lo que sucedió con el pueblo de Israel, cómo sufrió 70 años de cautividad al ser derrotados y sus ciudades destruidas, nos parezca una gran tragedia. Pero fue gracias a ese tiempo de prueba que Israel dejó a un lado la idolatría, se volvió a las Sagradas Escrituras y comenzaron a reunirse en pequeños grupos para estudiar la palabra de Dios. Ya no podían reunirse en el templo, pues estaban en otra nación, y el templo había sido destruido. Fue por eso que organizaron las sinagogas de las que leemos en el Nuevo Testamento, con el fin de adorar a Dios y estudiar su palabra. Y de esa manera alimentaron durante muchos años la esperanza que tenían que el Mesías vendría a salvarlos. Claro está, desde nuestro punto de vista humano, preferimos siempre ver a Dios actuar casi de manera inmediata. Pero, de acuerdo a lo que leemos en la Biblia, el Señor esperó hasta el momento preciso para que el Mesías viniera a este mundo en forma de hombre, desde el año 722 a.C., en el que el reino del norte fue destruido. Luego, en el año 586 a.C., sucedió lo mismo con el reino del sur y estuvieron cautivos durante 70 años, para luego pasar por un periodo de 400 años de silencio total, mientras quizás muchos se preguntaban qué había pasado con esa promesa que el Señor dio a su siervo Abraham. ¿Dónde estuvo Dios durante todo ese periodo de silencio? ¿Por qué no envió algunos de sus profetas para comunicarse con su pueblo durante esos 400 años? Porque todo era parte del plan de redención que había trazado para la humanidad. De lo que sí podemos estar convencidos es que Dios continuó actuando durante todo ese tiempo. Así que, al hablarnos en Gálatas 4:4 del cumplimiento del tiempo, se refiere a ese momento perfecto y exacto para la venida de su Hijo. Recuerden que el Señor envió a sus ángeles para que hablaran con la Virgen María y le anunciaran lo que estaba a punto de suceder. Y una vez que recibió el mensaje de los ángeles, aceptó su lugar en el plan de Dios y el Espíritu Santo vino sobre ella y concibió al Mesías tan esperado por todos, a Jesús, el Salvador del mundo. Ahora bien, ¿qué relación tiene usted con todo lo que hemos hablado hasta este punto del mensaje? Sencillamente esto, en que el mismo Dios que guió los acontecimientos del mundo para cumplir su propósito es también quien lo guiará para que su voluntad se cumpla en su vida. No solo tenía un plan para la nación de Israel, sino que tiene un propósito específico para la vida de cada uno de sus hijos. Leamos una vez más este pasaje que se encuentra en Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿A qué se refiere al decirnos que su Hijo nació de mujer y bajo la ley? A que Jesús nació como cualquier otro niño hebreo, los cuales estaban bajo la ley judía. Es decir, al igual que los demás, debía guardar los preceptos de la ley. Pero lo excepcional acerca de Cristo, además de haber nacido de una virgen, es que nació bajo la ley judía por la que tendría que morir para pagar la deuda que nosotros teníamos con Dios como consecuencia de nuestros pecados. Vino a morir en la cruz, donde llevó sobre sí los pecados de toda la humanidad. ¿Qué fue lo que le motivó a hacer ese sacrificio de amor? Hay dos aspectos esenciales que debemos mencionar al responder a esa pregunta. Es cierto que es su amor incondicional el que le hace obrar de esa manera, pero el Señor tenía dos razones en mente y las menciona de manera específica en Gálatas 4, versículos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Así que podemos afirmar que la primera razón por la que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario fue para redimirnos y perdonar cada uno de nuestros pecados. Solo de esa manera podíamos ser reconciliados con nuestro Padre Celestial y ser declarados inocentes del castigo que merecíamos como consecuencia de nuestras desobediencias. Fue así también que fuimos declarados justos y se nos dio la oportunidad de ser hechos hijos de Dios y de tener una relación personal con Él. La Navidad gira en torno al amor que Dios expresó en el nacimiento de su Hijo, quien vino a morir por nuestros pecados y a pagar la deuda que teníamos con nuestro Creador. Ese es el mensaje central de la Navidad. Lo más importante no son las escenas que vemos del pesebre, con los pastores, los reyes magos y los ángeles. Lo más importante es el mensaje que nos da al mostrarnos cuánto nos ama Dios. Pues fue por su amor que descendió a este mundo para llevar nuestras culpas y desobediencias. murió para que todos los que creyeran en su Hijo pudieran recibir el perdón de pecados. La segunda razón por la que envió a su Hijo a morir en la cruz fue para que pudiésemos ser adoptados, no solo para redimirnos, sino también para adoptarnos como hijos suyos. Escuchen lo que nos declara en Gálatas 4, versículos 5 al 7. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. El apóstol Pablo no solo nos habla de la obra que Dios hizo a lo largo de la historia para que el mundo estuviera preparado para la venida del Mesías, también nos habla de la obra que ha hecho en nuestra vida por medio de Jesucristo. No solo vino para redimirnos y perdonar nuestros pecados, sino también para que pudiésemos ser adoptados como hijos de Dios. Es al dar ese paso de fe que recibimos un nuevo nombre, pues somos hechos nuevas criaturas en Cristo. Ya no somos pecadores, sino santos ante la presencia de Dios, pues hemos recibido a su Hijo Jesucristo en nuestros corazones. Se nos ha dado una nueva posición legal, pues ya no somos esclavos del pecado, sino libres en Jesús. Todavía pecamos como consecuencia de tener nuestra antigua naturaleza en nosotros, pero el pecado ha perdido el dominio y el control que antes tenía en nuestra vida. ¿Por qué? Porque al aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador personal, hemos venido a ser hijos de Dios. Y nos ha nombrado sus herederos y coherederos con Cristo. Porque el Señor hizo todo eso. ¿Qué fue lo que le motivó a morir en la cruz para que toda la humanidad tuviera la oportunidad de ser salva? Su motivación principal fue el amor incondicional que tiene hacia todos los seres humanos. Nos ha amado lo suficiente como para trazar este plan de salvación desde la eternidad pasada. Nos ha amado lo suficiente como para obrar durante varios siglos de tal forma que el mundo estuviera preparado para la venida de su Hijo. La Navidad es una fecha que muchos esperan con ansias, pues ha venido a ser un tiempo festivo de gran relevancia en casi todas las naciones. Toda la historia de la humanidad gira en torno a ese momento en el que Jesús nació. Y podemos decir también que la vida de las personas gira en torno a ese momento en el que el Hijo de Dios descendió a este mundo. ¿Por qué? Porque fue en ese momento en el que nuestro Padre Celestial escogió darnos la esperanza que necesitábamos para vivir. Es Jesús la esperanza verdadera para los seres humanos, pues ha pagado la deuda que teníamos como consecuencia de nuestras faltas y pecados. Es gracias a Él que nuestros nombres han sido escritos en el libro de la vida del Cordero. Y es también gracias al Señor que tenemos la esperanza de la vida eterna, pues sabemos que al morir moraremos en su presencia por siempre. No solo nos da la esperanza de tener vida después de la muerte, sino de poder disfrutar de una vida abundante en este mundo junto a Cristo. Esa es la promesa y la bendición que nuestro Padre Celestial ha dado a todo aquel o aquella que ha depositado su fe en Jesús. Así que, si alguien nos pregunta cuál es el significado de la Navidad, podemos responderle de la siguiente manera. La Navidad es el comienzo de la culminación del plan redentor que Dios trazó desde antes de la fundación del mundo. Su amor por la humanidad perdida fue tan grande que guió los eventos de la historia pasada para que su plan se llevara a cabo. Es por eso que llamó a su siervo Abraham para que de él saliera el pueblo de Israel, de donde viene el Mesías Salvador. Es este Mesías quien reconcilia al hombre pecador, lo declara justo y escribe su nombre en el libro de la vida del Cordero. ¿Cómo llevó a cabo ese plan redentor? Por medio de su Hijo Jesucristo, quien a pesar de ser Dios, vino a este mundo en forma de hombre para entregar su vida en la cruz del Calvario por toda la humanidad. Y no solo murió y fue sepultado, sino que también resucitó al tercer día, tal y como lo había anunciado, para luego ascender a la presencia de Dios Padre. Es ahí donde se encuentra hoy, sentado a la diestra del Padre, hasta que llegue el momento exacto de su regreso. Permítanme decirles por qué creo que Jesucristo vendrá de nuevo. Lo creo porque es lo que la Biblia nos enseña, de la misma manera en la que ha cumplido cada una de las promesas que nos ha hecho, también cumplirá esta en relación con su segunda venida. Si usó cada uno de los eventos de la historia pasada para que el escenario estuviera preparado para la venida del Mesías, podemos vivir convencidos de que hará lo mismo para que regrese a este mundo en el momento que ya ha determinado de antemano. Todo lo que vemos que sucede en las naciones del mundo de nuestra época es sencillamente el cumplimiento de las profecías que Dios nos ha dado en la Biblia. Nos habla de tiempos de gran tribulación, de terremotos, tornados, hambres, enfermedades y muerte. Leemos acerca de rumores de guerra, de división, de problemas a nivel mundial que ocurrirán antes de que el anticristo entre en el escenario político. Este será visto por muchos como uno de los más grandes líderes mundiales y él mismo se autoproclamará el salvador del mundo. Amable oyente, nos ha tocado vivir momentos gloriosos en los que hemos podido ver hechas realidad muchas de las profecías del Antiguo y del Nuevo Testamento. Nos damos cuenta de la manera en la que Dios usa cada uno de los eventos de nuestra época para el cumplimiento de su plan. Y así como Cristo vino la primera vez en el momento preciso, también regresará cuando el cumplimiento del tiempo llegue. Ahora bien, la pregunta que debemos hacernos es esta. ¿Realmente estamos preparados para la segunda venida de Cristo? Dios nos ama lo suficiente como para haber enviado a su único Hijo a morir en la cruz por cada uno de nosotros. ¿Acaso esa no es la máxima expresión que podía darnos de su amor incondicional? ¿Y de qué manera hemos reaccionado ante su invitación de amor? ¿Será que ya hemos aceptado el ofrecimiento de salvación que nos ha hecho? Si usted no ha dado ese paso de fe, o sencillamente cree que este mensaje no está relacionado con su vida, pues no cree en la Navidad, está completamente equivocado. Sin importar lo que usted crea, puedo asegurarle que Jesús vino, murió en la cruz por los pecados de la humanidad, para que aquellos que le acepten puedan ser perdonados y recibir así el regalo de la vida eterna. No importa cuánto tiempo demore en regresar, ya han pasado más de 2000 años, pero sus seguidores continuamos esperando su retorno con gran expectativa y seguiremos esperándolo, confiando en sus promesas y proclamando el mensaje de esperanza que nos ha encomendado. Permítame preguntarle, ¿ya ha confiado en Jesucristo como su Salvador personal? ¿Ya ha rendido su vida ante Él? Sabemos que un día tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para rendir cuentas por nuestra vida. ¿Será que hoy nos encontramos en el lugar exacto que Dios desea que estemos? ¿Podemos afirmar que vivimos en el centro de la voluntad de nuestro Padre Celestial? ¿Glorificamos al Señor cada día con nuestras acciones en cada área de nuestra vida? Esas son preguntas que cada ser humano debe responder de manera personal. Pero lo cierto es que nuestro Padre Celestial tiene un plan específico para cada uno de sus hijos y podemos estar convencidos de que completará la obra que ha comenzado en nuestra vida y todos tendremos que rendir cuentas ante su presencia por aquello que hicimos con lo que puso en nuestras manos. Amable oyente, si usted todavía no ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal, le invito a que se detenga por unos instantes y dé este paso de fe que vendrá a ser la decisión más importante de toda su vida. Lo único que tiene que hacer es reconocer que es pecador, pedirle que perdone sus pecados y aceptar a Jesucristo como su Salvador personal, es decir, reconocer que la obra expiatoria que Jesús hizo en la cruz para pagar la deuda que usted tenía con Dios como consecuencia de sus desobediencias es suficiente para justificarlo ante Dios. Y si usted hace esa oración, puede estar convencido de que no solo recibirá el perdón de sus pecados, sino que su nombre será escrito en el libro de la vida del Cordero. También será liberado del dominio del pecado, tendrá una relación personal con el Señor y será sellado por el Espíritu Santo como Hijo de Dios. Ahora bien, si usted ya ha dado ese paso de fe, ¿será que vive en el centro de la voluntad de Dios? De no ser así, pídale perdón al Señor y declare que desde este momento vivirá de acuerdo al plan y al propósito que nuestro Padre Celestial ha trazado para su vida.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Si cree que el diablo es poderoso, está en lo cierto, pero hay que tener cuidado con el crédito que le damos. Escuche más sobre este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, El Momento en que Nació la Esperanza, el cual forma parte de la serie Antes de Belén, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
En esta temporada, el personal del centro de distribución de En Contacto está ocupado empacando los pedidos. En nuestras cajas hay mucho más de lo que usted se imagina. Hay esperanza, ánimo, ayuda para orar. De hecho, oramos por cada artículo que sale de aquí, porque al abrirlo en la mañana de Navidad, queremos que sea más que un regalo. Queremos que sea una bendición. En esta Navidad, obsequie regalos que bendicen. Visite encontacto.org/librería.
En nuestro andar de fe, tenemos preguntas. ¿Cómo sé la voluntad de Dios para mi vida? ¿Dios escucha mis oraciones? ¿Por qué pasan cosas malas? Las respuestas se hallan en la palabra de Dios. Pero, ¿cómo sabemos dónde empezar? El devocional gratuito de En Contacto le guiará en la dirección correcta con contenido bíblico del Dr. Charles Stanley. El devocional En Contacto. Para suscribirse gratis, visite encontacto.org/diarias.
Satanás no debe ser tomado a la ligera, pero su poder sobre los creyentes ha sido roto. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
Permítame decir en primer lugar que Satanás y sus demonios son ángeles caídos. No poseen los atributos de Dios. Así que a menudo no es tan poderoso como creemos que es. De hecho, si quieres saber cómo piensa Satanás, lea el capítulo 14 de Isaías en el versículo 14. Esto es lo que dice: «Subiré sobre las alturas en las nubes, me haré como el Altísimo». Esto le dirá algo sobre el diablo. Y la verdad que él tiene gran influencia en nuestra vida si se lo permitimos, pero no puede poseer la vida de un creyente. Usted recordará, por ejemplo, en el 10 capítulo de Lucas, cuando los discípulos habían salido y volvieron y dijeron: «Maestro, incluso los poderes de Satanás están sujetos a nuestra autoridad». Es decir, la autoridad que Dios les había dado. Y luego recordará también en Santiago un mandato muy simple, pero muy poderoso para todos nosotros que somos creyentes. Dijo: «Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros». Ahora bien, algunas personas lo ignoran y se encuentran en problemas, y otras le dan demasiado crédito. Dice: «Hay un demonio detrás de este arbusto. Satanás está aquí y me hizo hacer esto». Pero muchas veces no es Satanás el que le hace hacerlo. Es el hecho de que usted toma decisiones imprudentes en la vida, así que no le dé demasiado crédito al diablo, pero no ignore su poder en su vida.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
¿Ama usted realmente a Dios? Este lunes el Dr. Stanley le ayuda a saberlo a ciencia cierta. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Todo el personal de En Contacto le desea feliz Navidad. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.